Nuestra escritura en esta mañana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 9. Hebreos 2, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9. Nos ponemos todos de pie para la palabra del Señor mientras leemos, Señor. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Te has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea al Señor. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Es bueno estar en esta mañana y poder ver su presencia, su amor por nosotros. Estoy muy emocionado sobre esta serie, sobre el libro de Hebreos. Me recuerdo yo cuando aún era un estudiante de mi máster, y dos amigos míos una vez me propusieron que si los dos podríamos estudiar juntos por una semana en un grupo de lectura, y decidimos leer juntos, una vez a la semana, la epístola de Hebreos. Recuerdo que estaba en la librería leyendo el Antiguo y Nuevo Testamento hebreo, griego, y después leíamos el griego y el hebreo traduciendo juntos los unos a los otros, y me recuerdo yo siendo particularmente bendecido por esta experiencia, y me recuerdo el libro de Hebreos diciéndome por primera vez, aun cuando yo lo había leído, hay mucho lo que el libro de Hebreos nos dice, que es familiar a nosotros. Recordemos un poco lo que hemos hablado antes, previamente, sobre el señorío de Cristo, y que lo confirmamos como cristianos. Me recuerdo leyendo el primer capítulo, y llegando al capítulo 2, donde veremos hoy, y podemos ver la exaltación de Salmos 8, y vemos que Jesús es elevado gloriosamente, y la primera vez que yo me recordaba qué hermoso y que no se encuentra este salmo no se encuentra mucho sobre quién soy yo, sino sobre quién es Cristo. Y también puedo ver un poco de quién es mi identidad como coheredero. Como el pastor Joe ha enfatizado estas semanas, que somos coherederos con Cristo cuando tomamos su nombre como su esposa de Cristo, cuando tomamos el nombre de cristianos, que somos adoptados a la familia de Dios. Entonces, todo lo que es dicho de Jesús en el capítulo 1, realmente podemos decir que también aplica a nosotros mismos, como cristianos, que mi perspectiva es cambiada de una manera muy significativa cuando veo quién es Jesús y cómo aplica a mi vida. Y también vemos que nuestra identidad cambia como que somos reyes y sacerdotes. Y cuando lleguemos ahí al versículo 5 al 9, veremos la significancia de lo que significa ser rey y sacerdotes. Pero veremos primero la exhortación en esta mañana, y lo veremos mientras pasamos por esta serie de Hebreos. Hebreos era un sermón en primera instancia. Imaginen ustedes que fue predicado por primera vez. Enormemente, la forma de parafrasear es una exposición doctrinal y una aplicación también. Es una exposición y una aplicación también. Mientras leemos el libro de Hebreos, vemos que es una exposición de una exhortación. Entonces, en el capítulo 1 vemos la exposición de la supremacía y la excelencia y la divinidad de Cristo. Y entonces tenemos la exhortación hacia nosotros. Entonces, presta atención, dice la palabra, a lo que has oído. Y después seguiremos yendo a los siguientes versículos del capítulo 2, donde hay un cambio aquí. Ya no es una supremacía hacia el Señorío de Cristo. Entonces aquí cambia hacia la humanidad de Jesús. Esto es lo que veremos en esta el próxima semana. Del versículo 5 al 9 veremos una transición donde el autor de Hebreo quiere que sepamos que todo lo que se ha dicho de Jesús, su supremacía, su excelencia, su herencia, todas las cosas aplica a ustedes también. Esto es lo que muestra el sermón. Pero primero tenemos esta exhortación. Vean con ustedes conmigo al capítulo 2 de Hebreos, del versículo 1 al 4. Donde leamos: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Entonces, el escritor hace una pausa y dice: presta mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. La palabra aquí es oye. ¿Se recuerdan ustedes en el capítulo 1 que el predicador comienza con el anuncio de la supremacía de Cristo, donde dice que en los tiempos postreros Dios ha hablado a nosotros por los profetas y de muchas maneras, pero en estos últimos días, en nuestro tiempo, nos ha hablado por medio de su Hijo? Y aquí nos está diciendo, pausa por un momento, presta mucha mayor atención a lo que has oído. Lo que Dios nos ha dicho en estas señales, presta mucha atención, no sea que nos desviemos. Y la palabra que él usa, el escritor usa aquí, es presta mayor atención, es lo que se usa en un griego clásico, que significa que ustedes si usted está en el agua, significa anclarse, ¿no? Donde nos dice que si ustedes no se anclan, ustedes pueden ser movidos y pueden ser perdidos. Y pueden venir las olas y van a encontrarse de una manera desesperada. Entonces el escritor de Hebreos nos dice, presta atención a lo que has oído. Estén seguros que no nos desviemos, que estemos seguros y anclados en lo que hemos oído. Y esta palabra es aún más grande que la que hemos oído. Es una palabra que es aún mayor que los profetas y ángeles han oído. Pero Dios nos ha hablado a nosotros en su Hijo. Y continúa donde dice que este mensaje del Evangelio de gran salvación, hablado a través del Hijo, lo hemos recibido por aquellos quienes son testigos, como vemos en el libro de Hechos, donde Pedro y otros se identifican como Pablo, que Dios los ha separado como testigos. En el libro de Hebreos también nos dice que hemos oído el mensaje de él. Esta palabra que ha sido traída por medio del Hijo, Dios mismo colabora en este momento para hablarnos. Es una terminología hebrea que nos muestra una palabra formal del Antiguo Testamento, el autor nos dice que esta palabra ha sido establecida, que ha sido legalmente unida y válida por los profetas. Por eso que aquellos que desobedecían esa palabra y se rebelaban, recibían castigo. Por eso que esta palabra es hablada por el Hijo es aún mayor. Aquellos que estudian grammar, es un adjetivo que compara, donde dice que es mayor. Vemos esta palabra a través del libro de Hebreos, que significa mejor y mejor. Todo al respecto de Jesús es mejor. Esta palabra hablada por el Hijo es mayor y es mejor, por lo cual debemos prestar mayor atención a todo lo que he dicho y lo que hemos oído. Y el autor aquí nos dice que esta palabra del Evangelio hablada por el Hijo, donde ha sido pasada por medio de sus testigos, es la palabra que Dios mismo nos da como testimonio a nosotros, donde Dios mismo colabora y Él nos da evidencia, recuerda estas señales, estos milagros, diversos milagros, dones del Espíritu Santo, donde vemos que a través del hecho, el libro de Hechos, esto ha sucedido, donde Dios ha colaborado por medio de la predicación del Espíritu Santo en nuestras vidas, a través de señales y prodigios y milagros. Y esto es aún cierto para nosotros hoy en día, quienes hemos oído su palabra, para así ser testigos de su palabra a otros. Por eso esto es muy importante en el área de evangelismo, cuando vemos lo que el Señor nos ha predicado, lo cual es muy necesario, donde fue colaborado por señales, prodigios, donde vimos en el libro de Hechos, y también aquellos como el pastor Mike Booth puede dar testimonio de esto, que él predica mucho el Evangelio y es misionero, donde vemos que el Espíritu Santo colabora para mostrarnos así y darnos el fruto del Espíritu Santo para ser testigos a nuestros vecinos, a nuestras familias. Y nosotros podemos tener seguridad en el hecho de que Dios mismo está colaborando en este mensaje que se está predicando. La persona del Espíritu Santo está activo en ese momento, está presente cuando damos testimonio de su palabra y de quién es Él. Nosotros no debemos colaborar hacia la verdad de este mensaje. Dios mismo colabora para que así tengamos seguridad cuando testificamos y evangelizamos a otros. Pero la advertencia aquí es para aquellos que hemos oído, que no rechacemos su mensaje. Me recuerda aquí el predicador que dice que seamos objetivos a su palabra y obedientes y que no rechacemos su mensaje. Esta es la palabra que significa de no debiemos, que no seamos apáticos. Y esta es una advertencia a nosotros, a no ser apáticos a la vida cristiana. Miren ustedes que no se desvíen en su devoción y en la administración de la palabra. Esto me recuerda cuando yo era un niño y tenía mis devociones. Me encuentro muy feliz de muchas cosas en mi infancia, pero me recuerdo cuando yo jugaba con las olas del mar. A mí me encantaba esto. Pero a mí me hace recordar también cuando yo tenía sueños, cuando yo me paseaba y nadaba fuerte sobre el océano, donde yo nadaba y nadaba sobre una hora, dos horas, y yo miraba a mi familia en la playa, y yo decía, ¿dónde están ellos? Y yo estaba muy lejos, llevado, muy desviado por las olas, donde las olas me llevaban lejos. Y esta es la advertencia que el autor de Hebreos nos quiere dar ahora. Ustedes no se pueden dar cuenta cuando son desviados, cuando son movidos. Y dice el libro de Hebreos, presten atención, mucha mayor atención, no sea que nos desviemos. No sé que si ustedes han dado cuenta de cuando ustedes pierden su anillo, ustedes que son casados, cuando nadan o están lavando los platos, no se dan cuenta cuando esto sucede. Y el escritor de Hebreos nos dice, presta atención, no sea que nos desviemos. No sea que nos desviemos de estar establecidos y cimentados en estos fundamentos de quién es Jesús, y no es para que presumamos de vivir fieles al Evangelio, sino que seamos fieles, honestos hacia lo que el Evangelio nos demanda y Cristo hace demandas. Y el escritor nos dice que seamos atentos cuando nosotros estemos nadando en el camino de la fe. Entonces, en esta mañana es un buen momento para que miremos a nuestro alrededor en dónde estamos y como pastores o como hermanos en la congregación, hay unas cuantas señales que nos dan advertencia a nuestras vidas. Y la advertencia a nuestra vida es que estemos juntos como hermanos. Pero si ustedes no se dan cuenta, las ofrendas en este tiempo de enero han sido muy bajas. Entonces las ofrendas han sido muy bajas en el tiempo de enero. Y no es una preocupación para mí financieramente, sino mi ocupación es de que yo sea fiel a la predicación del Evangelio. No me importa mucho si las ofrendas bajaron o subieron, sino que yo ser fiel como pastor a Dios. Y Dios va a proveer conforme a su riqueza y gloria. Entonces, la advertencia a ofrendar también es para nuestra confrontación. Esto por lo que el libro de Hebreos también nos muestra en el libro de Filipenses, donde nos dice de que nosotros ofrendamos a Dios, seamos como sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo entendía esto en el contexto de la adoración a Dios, que nuestra ofrenda mostraba ese fruto de dar a Dios, que era una fragancia hacia Dios, un sacrificio que le agradaba y era aceptable a Dios. Y llegaremos a esto en Hebreos 13 más adelante, en el versículo 15 y 16, donde dice que a través de Cristo, donde dice en Hebreos 13 del 15 al 16, donde habla que no, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Donde vemos que también debemos agradecer a Dios con el fruto de nuestros labios, pero que no olvidemos de hacer bien y ayuda mutua, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Y esto trata de un compromiso fiel a Dios. Esta es una advertencia a nosotros como congregación. Es una advertencia porque esto quiere decir que nosotros tengamos el cuidado de que no estemos doblando nuestras rodillas a otros dioses. Que adoremos y sirvamos a Dios con nuestras ofrendas a Dios. Ahora, acá hay otra advertencia, una confrontación a nosotros, como el escritor responde en el versículo 4 diciendo: testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como prodigios, y por diversos milagros. Y podemos ver también que en esta iglesia hay mucha enseñanza y exhortación, y nosotros queremos una buena enseñanza y una buena predicación. Pero también hay una advertencia. Vivimos en una sociedad que realmente la gente ve a la iglesia de Hyde Park y dice, bueno, acá hay algo bueno para consumir. Vayamos acá, hay buena predicación. Si vienen conmigo a Ezequiel 33, pueden ver una advertencia también. Veamos el libro de Ezequiel. Miramos en el versículo 30. Ezequiel 33, 30. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas, hablan el uno al otro, cada cual a su hermano diciendo: venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene del pueblo, y se sienta delante de ti como pueblo mío, oyen sus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales, expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. He aquí tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Oigan esta advertencia en esta mañana. No es solamente suficiente venir a escuchar la enseñanza y la predicación, Y esto es lo que vamos a ver por medio de toda la Escritura. La palabra de Dios no es solamente para oírla y recibirla, debemos responder a ella. Debemos responder en obediencia. Cuando Moisés entregó la palabra de Dios al pueblo de Israel, en Deuteronomio 5:1, él le dice a las personas: oigan lo que les digo, aprendan, y después dice: tengan cuidado de hacerla. Tres cosas que Moisés dice cuando él daba la palabra de Dios al pueblo de Israel: oye, aprende, pero entonces la calificación es: ten cuidado para hacerla. No solamente ten cuidado de oírla y aprender, sino también debes hacerla. Entonces el cuidado aquí que debemos tener es que no seamos desviados, es que no seamos movidos por las olas. Este es el mensaje que Cristo da en el Sermón del Monte, donde dice que aquellos que oyen la palabra de Dios y no ponen en práctica son como el hombre necio y tonto que edificó su casa sobre la arena, que el viento y la lluvia vinieron y la casa es colapsada, es derrumbada. Es la advertencia que Jesús también da, y en Hebreos, donde se nos es dicho que en el Antiguo Testamento, que aquellos que también han oído su palabra y la han rechazado, cayeron a castigo y sufrieron por su desobediencia. La palabra en hebreo aquí es akao, que significa simplemente poner al lado lo que hemos oído. Oírla y poner a un lado. Pero la palabra para obediencia que tenemos es hup akornel, que significa que ustedes se someten a lo que han oído. Entonces todos estamos oyendo la palabra de Dios aquí, y la respuesta no debe ser, es interesante, es muy buena, y dejarla a un lado. O oírla y después someter mi vida a lo que hemos oído. Y el autor de Hebreos dice: presta atención a lo que has oído y somete tu vida a ella. No es suficiente oírla, pero es una advertencia para nosotros. Todos queremos aprender más teología, más Biblia, y lo que Dios dice, pero no es suficiente oírla. Piensa de la analogía sobre las personas que oye, la persona que come y se engorda y no es saludable. Es igual a nosotros, no vamos a venir a engordarnos y estar enfermo. Necesitamos aplicarla. No estoy diciendo que ustedes no la hagan, pero es una advertencia a ustedes para que se sometan a la palabra de Dios, para que la apliquen a sus vidas, en respuesta a sus vidas, por lo que han oído o vienen oyendo cada domingo en esta iglesia. Esa es la advertencia que tenemos en el versículo 1 al 4, que debemos anclar la palabra de Dios y responder en obediencia y fe a sus mandamientos. Y llegamos a estos versículos, versículo 5, que a mí me ha impactado mucho. Volvamos a Hebreos capítulo 2. Comenzamos en el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. Ahora todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque sujetarlo todo a él no dejó nada que esté sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Ahora podemos ver que es un pasaje muy bueno para poder desarrollarlo, y podemos ver algunas cosas importantes aquí. Primeramente, el tema principal aquí es sumisión. Sometimiento. La palabra aparece 6 veces en estos versículos. La pregunta entonces es: ¿hacia quién el mundo está puesto a sujeción? La pregunta no es a los ángeles, es hacia los seres humanos. Dios ha puesto en sometimiento a este mundo hacia los seres humanos. El salmista mira alrededor, recuerda que al comienzo del sermón de la semana pasada, Juan Calvino dice que miramos a este mundo y vemos que el mundo se está sometiendo al reino de Dios. Pues no es así. Y el escritor de Hebreos dice lo mismo, como vemos en el Salmos 8, que dice que todas las cosas han sido sometidas bajo los pies de Cristo. Y luego pregunta, diciendo, donde dice que nada está fuera del control de Cristo. Pero el autor de Hebreos dice, yo miro alrededor y no veo esto. En el presente me parece que no veo esto, que está sometimiento, que está sometido hacia los seres humanos. Pero si vemos aquel que es puesto a un menor que los ángeles, coronado con gloria y honor. Se encuentran, o hay seres humanos bajo quienes son coronados realmente como sometidos, Señor, sometidos, esta creación fue sometidos a ellos, pero vemos a un rey, que es Cristo, que gobierna todo en majestuosidad y reino, pero ahora aquí en el Hebreos 2 habla de su humanidad, de Cristo, que como ser humano divino, él reina y rige, ese por el cual Dios ha creado a los seres humanos, para que sea completamente completado en Jesucristo como ser humano. Entonces cuando vemos a Jesús divino como ser humano sentado a la diestra del Padre, y aquí vemos una implicación que nosotros que hemos llamado, sido coherederos con Cristo, estamos en la misma posición. Y de hecho debemos entender nosotros mismos como personas de Dios, como iglesia, que somos coherederos con Jesús, a quien todas las cosas le han sido sometidas bajo sus pies. Esto es algo muy hermoso para poder apreciar en el tiempo que nos queda. Y vemos que somos puestos en esta creación para reinar sobre ella. Y la palabra clara aquí es Génesis. Génesis capítulo 1, vengan conmigo. Vengan al Génesis capítulo 1. Dos versículos veamos aquí en Génesis 1, 1, 27 y 28. Veamos lo que Dios dice aquí sobre los seres humanos. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esto es precisamente lo que aquí dice David en el Salmo 8. Esto es a lo que los seres humanos han sido llamados a hacer. Noten el versículo 7 que dice que los seres humanos son creados a la imagen de Dios. Esto significa que si nosotros queremos saber quiénes somos como seres humanos, tenemos que ver quién es Dios. Vivimos ahora en una sociedad que ha rechazado a Dios, que se encuentra independiente de Dios, y el resultado de esto es que no saben quién es Dios y quiénes somos nosotros como seres humanos. Hemos perdido nuestra identidad cuando vemos a esta sociedad, una sociedad que no refleja a su Creador. Y noten que el escritor dice que somos creados por la a la imagen de Dios, hombre y mujer. Esto es muy importante saberlo, hombre y mujer. Hay un punto de vista en el mundo antiguo muy común donde se decía que solo el rey era creado a la imagen de Dios. Si ustedes vivían en Mesopotamia o en Egipto, en cualquier momento o en aquellos tiempos, vemos que el hombre era rey y era Dios. Pero aquí dice algo que nos confronta mucho y podemos ver en aquellos tiempos que no solo el hombre era creado a la imagen de Dios, sino también hombre y mujer son creados a la imagen de Dios. Esto es algo que solo los seres humanos pueden entender para adorar a su Creador, para ver esa revelación de lo que Dios dice quién es y qué es el hombre y la mujer. Y dice que el hombre y la mujer es creado a la imagen de Dios. Ahora vivimos de nuevo en una sociedad que ha abandonado a Dios. No sabemos quién es Dios nunca más. Y tampoco sabemos quiénes somos como una sociedad. Eso quiere decir que nuestra identidad como hombre y mujer está totalmente confundido. Y lo vemos más y más aquí en Canadá. Y el ministro de Canadá quiere redefinir lo que es acá la sexualidad, uniendo matrimonio del mismo sexo, pero mismo lo que la palabra que dice aquí, Dios determina nuestra sexualidad y nosotros reflejamos sobre su imagen como hombre y mujer. Yo sé lo quién soy como hombre, pero vemos que hoy en día las personas debemos tener bien en claro quiénes somos como seres humanos creados a la imagen de Dios, que reflejamos su gloria y que cuando abandonamos esa identidad, abandonamos a Dios, vemos que deshonramos su gloria. Pero la imagen de Dios es clara, como hemos sido creadas delante de Dios. Y lo significativo aquí de cómo Dios nos ha creado, vemos acá que el versículo 27 de Génesis 1 dice que Dios bendijo al hombre y la mujer, como hombre y mujer, y le dijo, sean fructíferos y llenen la tierra y tengan dominio sobre ella. Sean fructíferos, cuando dice que Dios bendijo al hombre y la mujer, que significa hijos, niños. Hemos oído la semana pasada, cuando vemos que el pastor Joe predicaba, que el pastor Joe dijo que en Inglaterra han bendecido al mismo matrimonio, el mismo sexo. Pero vemos que Dios acá dice, bendice hombre y mujer. Pero esta comunidad está bendiciendo al mismo sexo. Y esta no es una opción que debemos tener, es algo que no debemos hacer. Dios ha bendecido hombre y mujer solamente, para que tengan hijos. Y la evidencia de eso es ser fructíferos y multiplicarlos. Y vemos que el matrimonio del mismo sexo no se puede multiplicar ni ser fructíferos. Y no debemos tener un punto de vista conservativo. En hoy en día no tenemos una advertencia y una revelación clara de Dios de qué es ser fructíferos cuando somos creados a la imagen de Dios. Y el propósito es de someternos y tener dominio en esta creación. Cuando imitamos a Dios, vemos que cuando leemos en capítulo 1, de versículo 25 en adelante, vemos que Dios, qué es lo que Dios dice, o qué es lo que Dios hace, Dios somete a la tierra bajo el hombre. Y vemos que Dios separa acá su creación. Eso es lo que nos muestra cuando Dios tiene dominio. ¿Qué más hace Dios? Dios llena los cielos con aves, los mares con pescados y la tierra con animales. Y Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y dice, van y hagan ¿qué? Llenen la tierra y tengan dominio. Y pongan todo bajo su dominio. Porque eso es cuando Dios ha creado al hombre a su imagen. Eso es lo que nosotros somos como creación de Dios. Y David dice eso en el Salmo 8. Tú nos has coronado con gloria y honor y has puesto todas las cosas bajo nuestro sometimiento. Ahora acá hay un problema. El libro de Hebreos reconoce este problema, que el libro de Hebreos dice, no está sucediendo esto ahora. Mira cómo Pablo describe a una generación caída en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y se encuentran destituidos de la gloria de Dios. Somos creados a la imagen de Dios para reflejar a su gloria, pero todos han pecado y están destituidos de su gloria. Y el libro de Hebreos reconoce esto. La Biblia reconoce esto. Somos destituidos de la gloria de Dios, pero mientras el libro de Hebreos llega al capítulo 2, Pablo trae a sus lectores y dice, momentos, pero Dios no sujetó a los ángeles al mundo venidero cerca del cual estamos hablando. Y también dice que le has hecho un poco inferior a los ángeles, hablando de Jesús, porque él ha probado muerte. Y podemos imaginarnos la figura aquí, como una muestra, como hablando un poco de geografía, cuando vemos que Dios está coronado a su diestra del Padre en gloria, y Él viene y llega a ser menor que los ángeles. Cuando Él llega a ser un ser humano como nosotros, y donde Él toma nuestro pecado, Él toma nuestro deshonor, y vemos que nuestro pecado es puesto en sus hombros, y Él sufre nuestra vergüenza, la vergüenza de la cruz en nuestro lugar. Y veremos esto la próxima semana, que Él trae a muchos hijos a su gloria, en un sentido que Él viene a nosotros, nos toma en sí mismos y nos lleva a su diestra del Padre. Y esto es lo que Pablo dice en Efesios 2. Ahora mismos se encuentran sentados a la diestra de Dios. El llamado entonces del cristiano es de vivir este llamado original y reflejar esta imagen de Dios, reflejar el honor y la gloria de Dios. Y mire lo que Jesús dice aquí al final de los evangelios. Él restablece este llamado diciendo, cuando él tenía a su discípulo diciendo, toda autoridad me he dado en los cielos y en la tierra, y como seres humanos, dice, como un Jesús humano resucitado, puesto a la diestra de Dios, todas las cosas me han sido sujetadas bajo mis pies, yo tengo autoridad. Nos dice ahora, vayan ustedes y hagan discípulos, predican el evangelio, bautícenles. Es un restablecimiento de nuestro llamado como seres humanos, de ir al mundo. Y esto es lo que hemos sido llamados. Somos sometidos y tenemos una gran comisión de hacer discípulos y enseñándoles a que obedezcan todo lo que nos ha sido enseñado. Somos llamados a ser maestros y en un sentido somos sometidos. Entonces cuando bautizamos, nosotros nos sometimientos a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Cuando nosotros somos bautizados, nos sometemos a Él. Y cuando salimos de las aguas del bautismo, en un sentido, somos coronados con gloria y honor. Somos el nuevo Adán, una nueva creación. Pablo dice esto, quien sea que sea bautizado en el nombre de Cristo es una nueva creación. Entonces nuestro llamado como iglesia, en un sentido, es una demanda de dominio que tenemos que ejercitar por medio del reino de Cristo cuando predicamos la palabra de Dios y vivir esa vida que refleja su gloria. Entonces, esto no significa que sea un constante evangelismo en predicar la palabra de Dios, pero hay un sentido que nuestras vidas necesitan radiar la gloria y la imagen de Dios, porque hemos sido restablecidos, hemos sido renovados a su gloria, sea en el subterráneo, en la escuela, debemos reflejar la gloria de Dios. Y esto que debemos, es como nosotros debemos acercarnos a nuestra sociedad y podemos redefinir lo que significa la sexualidad en esta comunidad, porque nosotros reconocemos que en la sociedad están negando la imagen de Dios y cómo fueron creados. Y cuando nosotros nos acercamos a esta sociedad es porque debe ser de una manera que nosotros mostramos que como seres humanos somos renovados y regenerados a la imagen de Dios. Eso es por lo cual nosotros hablamos de estos temas de sensualidad, porque somos llamados a ir a este mundo y trabajar hacia la restauración de la gloria de Dios. Y esto es algo que nos conecta a un gran tema que podemos ver aquí en el libro de Hebreos, donde vemos sobre el sacerdocio de Cristo, donde vemos que Adán fue puesto en el huerto del Edén como sacerdote. Vemos que Adán fue puesto en el huerto del Edén a trabajarlo y a ararlo y a cuidarlo. Que para nosotros esto suena que, bueno, él era un jardinero, ¿no? Que él cuidaba el jardín. Pero esto es un término muy específico que aparece una sola vez y nunca. Y en el libro de Números aparece una sola vez que nos dice que Dios nos ha puesto como sacerdotes en el tabernáculo a guardarlo y a cuidarlo. Entonces los humanos tenemos seres humanos regenerados tenemos un rol de cuidar y proteger su reino. Y esto es nuestro deseo de ver nuestra sociedad, que también pueda traer gloria a Dios, honor al Señor. Y noten ustedes lo que el sacerdote dijo en el Antiguo Testamento, era un tema muy importante, donde vemos que el sacerdote intercedía por su pueblo para perdón de los pecados. Y vemos que la sangre era derramada, que representaba el perdón de pecados, donde las personas confesaban sus pecados y eran purificados. ¿Y qué es lo que Jesús dice acá a sus discípulos al final del Evangelio de Juan? Donde dice que los santifica y derrama el Evangelio sobre ellos y le dice que son enviados a predicar el mensaje de perdón de pecados. Entonces tenemos un rol de sacerdotes que somos enviados a perdonar los pecados a otros. Primera de Pedro 2:10 también dice, pero también dice que somos realeza y sacerdocio. ¿Y qué somos llamados a hacer? ¿Qué es lo que hace un real sacerdote? A proclamar las excelencias que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, a anunciar esas virtudes. Eso es lo que sacerdotes hacen, predicar las excelencias de Cristo, y esto es lo que hemos oído en Hebreos 1 la semana pasada. Entonces en nuestras vidas es lo que hacemos, tratamos de mediar, de traerles a las personas, a esta sociedad, ¿quién es Cristo y su excelencia? No somos llamados a ser controversiales, ni tratar de ser conflictos a la sociedad. Somos llamados a traer a las personas a Cristo, de que nosotros somos reyes y sacerdotes de Dios. Y traemos a las personas a Cristo y le mostramos quién es ese Cristo que nos ha hecho y nos ha restaurado y que en nuestra vida radiamos su gloria y que deseamos ser como Él y traemos a otros a su reino. Hoy tenemos la mesa santa, la Santa Cena. En un sentido, esta es la mesa del Señor en quienes todos hemos sido adoptados a la mesa del Señor y donde el Señor nos invita a todos a venir. Y se nos recuerda el hecho de que en Cristo, nosotros cuando ponemos nuestra fe en Él, somos coronados en gloria y honor. Y se nos recuerda que la verdad nos es confrontada a nosotros y es traída a nosotros para venir a su mesa. Y es una imagen también que es importante aquí, es la imagen de la Santa Cena. Vemos aquí en Apocalipsis 19, se nos muestra que Jesús es el esposo de la iglesia, que es la esposa, donde vemos que es un momento muy importante de una boda, de una ceremonia. Es muy hermoso, que me gusta ver a mí esto en las bodas. Es un momento donde el sacerdote se acerca y toma las coronas y le coloca a su novia, a su esposa, y dice: oh Señor, esto sea para tu honor y tu gloria. ¿No es esto hermoso? En este sentido, o en otro sentido, debemos pensar un poco sobre el libro de Salmos, donde nos muestra también sobre lo que significa el matrimonio entre el hombre y la mujer, y su imagen creada, la imagen de Dios. Y la razón de esto es que hay un sentido en que nuestro matrimonio y en nuestra familia podemos ver una restauración del huerto del Edén. Cuando somos casados, somos coronados de nuevo, puestos en un huerto a trabajar y a guardarlo. Me recuerdo una vez, donde a mí me encuentro esta idea, donde nos muestra que somos trabajados, llamados a labrar y a cuidar. Me recuerdo que una vez los niños gritaban, y me recuerdo estar yo delante del refrigerador, y yo me recuerdo decir a los niños: este es el huerto del Edén. Bueno, en un sentido, nosotros somos llamados a ser coherederos de Cristo, donde la esposa de Cristo ha sido coronada con Él. Y en este día venimos a anticipar esta gran boda que vendrá alguna vez. Y venimos a la mesa del Señor como aquellos que honoramos y glorificamos al Señor, quien nos ha coronado en Él. Y esta es una mesa del pacto, y esto es muy algo que nos ayuda mucho y que nos da una advertencia al principio del sermón, donde nos da una advertencia a no desviarnos, y esta es una oportunidad a renovar nuestro compromiso delante del Señor, y debemos venir al Señor confesando nuestros pecados, y esta es una oportunidad para ustedes que si han sido desviados, de poder ser renovados a este nuevo compromiso con Cristo y la Iglesia. Vengamos entonces y comamos la Santa Cena, y levantemos nuestros corazones y reconozcamos la dignidad de que Cristo es nuestro Señor y nos ha redimido con gloria y honor.